COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE, más Sevilla, y les habla Mariani Molina. Vamos a estar juntos hasta la una de la tarde y hoy lunes es un lunes aciago. Pues en primer lugar estamos pendientes de lo que ocurre en Marruecos. Muchos marroquíes que viven aquí en Sevilla tienen a sus familias allí. En estos momentos sabemos que se están preparando bomberos sevillanos y voluntarios sevillanos para acudir a Marruecos. Y también ayer, a media mañana, nos enterábamos de un terrible accidente que ocurría en la localidad de Dos Hermanas, que se ha cobrado la vida de dos jóvenes de 21 y 19 años respectivamente. Venían de la feria de Utrera y bueno, pues el exceso de velocidad. Y yo creo que nos lo va a explicar ahora Manolo también. ¿Lo tienes tú en las noticias, Manolo?
Tenemos algún dato, sí.
Tenéis datos, ¿verdad? Pues no se puede beber y coger el coche. No se puede hacer eso. Porque ahora hay dos jóvenes que han perdido la vida y dos familias completamente destrozadas. En fin, todo esto y más les vamos a contar. Y naturalmente, pues la vuelta al cole, los pequeñines desde 3 años hasta 6º de primaria han acudido hoy al colegio, y como en botica tenemos de todo. Hay quien quiere ir al colegio, hay quien no quiere ir, y los profesores ilusionados. Bueno, pues quédense con nosotros, porque además tenemos hoy por teléfono a una invitada de honor que en breve nos va a ofrecer un concierto aquí en Sevilla. Así que comenzamos ya y lo hacemos con la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Pues Manolo, Marruecos, accidente, ¿qué más?
Bueno, vamos a empezar precisamente por Marruecos, porque la misión de rescatistas y sanitarios de la Fundación SAMU, que ha partido desde aquí, desde Sevilla, en dirección a Marruecos tras el terremoto de este fin de semana, se muestra esta mañana esperanzada por la inmediatez con la que se ha actuado, puesto que no han pasado ni 36 horas desde que se produjo ese terrible seísmo, y el operativo está trabajando ya en una aldea llamada Adasil, situada al suroeste de Marrakech, que fue precisamente el epicentro del catastrófico terremoto, que arroja hasta el momento más de 2.100 víctimas mortales y en torno a 2.400 heridos. La misión desplegada en el país vecino, desde aquí, desde Sevilla, está formada por 19 personas. Son 5 médicos, 2 enfermeros, 8 técnicos de emergencias sanitarias y 4 especialistas en rescate, acompañados de 2 perros. Ojalá que tengan éxito en su trabajo. Nosotros desde COPE esta mañana hemos conseguido contactar con Sam Lister, que es un empresario que tiene aquí en Sevilla una empresa turística y al que el terremoto pilló allí en Marruecos para un congreso precisamente. Lógicamente nos decía que el momento del seísmo fue un gran susto.
Sí, a nosotros nos pilló, pues éramos 10 compañeros de la profesión, amigos, cenando, y la verdad que sí, o sea, se notó muchísimo, mucha gente se metió debajo de las mesas. Parece que duró varios minutos, aunque por lo visto eran unos 35 o 40 segundos.
Se hace eterno.
Y pues vamos, sabíamos que había sido un terremoto bastante importante, sí. Se notaba que se caían botellas, vasos, y fue, vamos, salir del restaurante, lo primero que nos encontramos era un callejón a la calle y pues los dos muros colapsados, ¿no?
Y eso que Marrakech fue el sitio donde quizá menos se notó, en las zonas rurales fue donde el desastre ha sido mayor. Este empresario sevillano tiene billete para regresar hoy a las 8 de la tarde a Sevilla, pero hay cierto caos en los aeropuertos y desde luego además se han encarecido una barbaridad los billetes de avión para volver a España o para viajar a cualquier sitio. Las compañías aéreas están aprovechando, es una barbaridad.
¿Cómo se pueden aprovechar que la gente quiera regresar a casa después de una catástrofe natural?
Debería ser al contrario.
Eso es.
Abaratar los billetes para que pudieran regresar.
Eso es.
Bueno, la otra gran noticia del día, como decías, es el comienzo del curso para segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial. Un nuevo curso marcado por el descenso de alumnos debido a la bajada de natalidad. Y también esta mañana han vuelto a las aulas los universitarios de la Hispalense. Son más de 54.000 los alumnos que cursan grados o másters en la Universidad de Sevilla. Y desde luego lo que mencionabas, el luto en Dos Hermanas, donde esos dos jóvenes de 19 y 21 años han perdido la vida en un accidente de tráfico que se registraba este domingo en el casco urbano de esta localidad. El conductor del vehículo en el que viajaban está detenido bajo custodia policial en el hospital de Valme tras haber dado positivo en la prueba de alcoholemia. Además, iban a mucha velocidad y 6 personas dentro del vehículo, que es otro problema, otra irregularidad que ha causado posiblemente más víctimas de las que debería haber sido.
Y se da la circunstancia que además la chica que ha fallecido era la novia del conductor.
Madre mía. Madre mía.
Así es.
Aquí en la capital otro accidente pudo acabar también en tragedia. Un menor de 14 años robó un coche con el que acabó volcando, no sin antes haber golpeado a 6 vehículos que estaban aparcados en la ronda de Triana. Este chaval intentó huir de la zona, pero fue interceptado por un policía local que estaba fuera de servicio y necesitó atención sanitaria por las heridas que había sufrido en un brazo. Si quieres que mencionemos un par de asuntos más, el ayuntamiento ha abierto al tráfico, abre al tráfico de República Argentina tras haber sido reasfaltada en 48 horas, una absoluta
un récord.
Tiempo récord total. Y el viernes lo anunció ya, abre al tráfico parte de San Francisco Javier, ya era hora, que y se circulará además por parte del eje con Martínez Barrios, que está cerrado por las obras del tranvía.
Bueno, pues menudo. Todo esto además nos espera más desarrollado en el informativo de las 2:20, ¿no?
Efectivamente.
Gracias, Manolo.
A ti, hasta mañana.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Es difícil contar noticias alegres después de contarles la muerte de dos jóvenes de esta manera tan, tan terrible. Pero la actualidad manda y, naturalmente, hoy hay que volver al colegio. Se acabaron las vacaciones, se acabaron los días de ocio, el levantarte a la hora que te da la gana, el estar hasta las tantas, llega de nuevo el orden, los padres están dando saltos y hay de todo. Esta mañana pues había de todo en las casas y en los colegios, ¿no? Teníamos a gente pues encantada de la vida de volver. Eso sí, la tónica general han sido los nervios. Todo el mundo nervioso por el primer día del cole, pues unos porque iban a conocer a un nuevo profesor o una nueva profesora, otros por reencontrarse con sus antiguos amigos, otros porque iban por primera vez a ese cole, pero hay quien no tenía gana ninguna, pero ninguna, de ir al colegio. Manuel hablaba con su madre así.
Manuel, ¿tú tienes ganas de empezar el cole?
No.
¿Por qué?
No.
¿Por qué no? No, dime por qué.
No.
¿Y por qué no?
No, me voy a casa.
¿Qué, qué?
Yo me voy a la casa.
Pero si en el cole vas a entrar, vas a conocer muchos amigos nuevos.
No.
Está la seño nueva.
No.
Juguetes, un tobogán. ¿Tienes ganas?
No.
¿Por qué?
Porque no.
Vamos, que claro, verán ustedes, no sé si les ha quedado alguna duda en algún momento que Manuel quería ir al cole, porque no, no quería ir al cole. Ojalá hubiéramos visto la entrada de Manuel en el cole esta mañana, porque ganas no tenía ninguna. Por cierto, Manuel además, que es de primero de infantil y el pobre mío, pues claro, ha pasado de ciclo y ahora cambia de profe. Y hay quien estaba muy nervioso, como Javier de segundo de infantil.
Estoy muy nervioso, quiero estar ya en el cole y quiero ver a mi seño otra vez.
Ella, pues ya está. Me imagino que ya se le habrán quitado esos nervios. Víctor, de primero de primaria, estaba exactamente igual.
Hola, hoy paso a primaria. Estoy muy nervioso por conocer a mi seño nueva y a mis amigos nuevos. Muchas ganas.
Bueno, pues menos mal que Víctor tenía muchas ganas, como Aurora, que también entraba en primero de primaria.
Tengo muchas ganas, pero también estoy nerviosa porque voy a cambiar de profe y tengo muchas ganas de ver a mis amigos y ya.
Y ya, bueno, pues seguro que tú le estarás pasando bomba, porque los de primaria, si es verdad que han entrado a su horario normal, aunque hoy por ser el primer día en los coles hay más flexibilidad y saldrán antes, ¿no? Nos vamos con los más mayorcitos. Pablo, de tercero de primaria, tenía una conversación con su padre esta mañana que transcurría así.
Oye, hoy volvemos al cole, ¿no?
Sí, por fin, hace muchísimo tiempo, por fin entro al cole y en tercero encima.
Y en tercero encima, claro, el padre estaría loco de contento y la madre exactamente igual. Menos mal, en esa casa había felicidad. Todo el mundo quería que Pablo fuera al cole. ¿Y qué es lo que opinan los profesores? Pues hemos querido conocer la opinión de Marta, que es una profesora que estaba muy ilusionada antes de recibir a sus alumnos.
Pues sí, ya estamos de vuelta, deseando los maestros de poder reencontrarnos con nuestros alumnos. Además, tenemos muchísimas ganas, muchos retos, muchos proyectos en mente y llevamos mucho tiempo trabajando para ello y nada, deseando de verlos entrar por esa puerta con esas caras de alegría y a la vez de un poco de intranquilidad por si entran nuevos y los profes nuevos, los compañeros, encontrarse con sus amigos. Pero la verdad es que es un principio de curso muy ilusionante. Con muchísima ilusión lo afrontamos todo.
Ilusión, nervios, ganas. Mañana seremos testigos de muchos dramas en las puertas de los colegios, porque claro, ya los más chiquitines saben a lo que van, y esto de separarse de su madre. Yo recuerdo hace unos años, en un colegio que había cerca, que hay cerca de casa, había un niño que se agarraba a la reja de la puerta de entrada, pero para no entrar. O sea, para no entrar, que él no quería entrar. Y entre dos profesores no podían con él, porque era un chico, además, aunque era pequeño de edad, pero era bastante corpulento, y no había manera de convencer que se soltara de aquella reja. Esto va a ocurrir en los próximos días. Hoy es un día ilusionante para la mayor parte de los alumnos. Y queridos padres, el cole ha comenzado.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Desde Las Vegas a Sevilla con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda. Única actuación sábado 30 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Nissan Cartuja. Entrada ya a la venta en la web auditorionissancartuja.com.
Abierto el periodo de matrícula del nuevo curso académico en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. Ciclos oficiales de teología con especialidad de mariología, eclesiología y teología dogmática. Ciclos oficiales de ciencias religiosas, tanto bachillerato como licenciatura, a través del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Y este curso, además, con modalidad a distancia. Más información en sanisidoro.net, en el 95-423-1313 y en la sede de la facultad, Avenida Bueno Monreal 43 de Sevilla.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954-414921. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Herrera en Cope Más Sevilla, con Mariani Molina.
No tenían bastante que ahora un terremoto de grado 7 sacude el suelo de Marruecos y además con el epicentro en localidades, bueno, pues en aldeas prácticamente, donde la mayor parte de las viviendas son de adobe y se han venido abajo. Hay aldeas enteras arrasadas. no ha quedado absolutamente nada. Y así nos despertábamos, nos despertábamos, nos enterábamos la misma noche del sábado, de ese terrible terremoto que sacudía Marruecos. Muchos españoles estaban allí, algunos por negocios, otros por turismo, porque además la zona de Marrakech, en la zona del Atlas, es una zona muy visitada por los turistas españoles. Y uno de los que estaba allí, bueno, nuestro compañero Manolo Salvador nos comunicaba hace unos minutos que miembros del SAMU ya se dirigen para echar una mano en todo lo que puedan y ojalá consigan rescatar vidas de entre los escombros. Y allí estaba Vicente Castaño, director del Parque Natural de Sierra Morena, y nos de verdad que nos mandó un reportaje magnífico con imágenes en directo. Y hemos querido hablar con él, le hemos escuchado los informativos, pero hemos querido hablar con él de una forma mucho más detenida. Vicente, ¿cómo estás?
Pues buenos días, pues bien, la verdad que bien, todavía con el susto en el cuerpo, pero bien.
Eso te iba a decir, porque en el momento en que uno está allí y vive y sabe que lo que está ocurriendo es un terremoto, primero, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? ¿Cómo fue?
Pues la verdad es que, bueno, estamos allí en Marrakech, hemos estado estos días porque hemos estado celebrando un congreso, el 10º congreso, conferencia mundial de geoparques de UNESCO, y la verdad es que había más de 1,000 personas inscritas en el congreso, o sea que teníamos de 48 países, 195 geoparques, una figura de UNESCO estaba allí, ¿no? Sierra Morena, Sevilla de Geoparque, y estamos allí yo me venía el sábado, y el viernes por la noche, pues ya para despedirnos estábamos cenando el grupo de españoles, ¿no? Tenemos varios geoparques en España, estamos allí los amigos ya para despedirnos cenando, y ya cuando tenemos de cena, pues la plaza súper ambientada, la plaza de la Cotubilla súper ambientada, y bueno, pues yo ya me despedía, me venía dando un pase hasta mi hotel, y justo cuando pasando por el palacio que tiene Mohamed VI allí, noté un ruido, bueno, primero las planchas de las tiendas vibrando, y bueno, eso era algo normal, porque es un poquillo de viento y eso, pero de pronto noté como si estuviese pasando un metro por debajo de tierra, ¿no?, de la calle, y yo digo, metro aquí en Marrakech, eso me resultó inviable. Y de buena primera empezó a pegar bandazos el suelo, zarandeándome, y vamos, vi el asfalto agrietarse y caerse un muro, que no me pilló el muro de milagro, por 2 metros no me pilló, pero la verdad es que en ese momento es inexplicable, o sea, inexplicable, no sea indescriptible, más que indescriptible, porque se te dispara la adrenalina, no sabes lo que está ocurriendo, y la verdad que fueron, para mí no duró más de 10 segundos esa sensación de moverse la tierra, pero fue súper destructiva, la verdad que fue súper destructiva, y bueno, afortunadamente, en mi caso, puedo contarlo sin ningún tipo de daño, más que la polvareda, que sí que es verdad que no la tragamos entero, pero coches que estaban pasando justo en el momento que se derrumbó una de las partes de una de las torres, que cogió el capó, que no cogió el habitáculo, que si no, sí que esas personas por lo menos no lo habían contado. Y fue caótico en nada, en 10, 20 segundos se convirtió aquello
en un caos, claro, sí. en un territorio hostil, como se suele decir, ¿no? Además, tú estabas cerca, como has dicho, del Palacio del Rey de Marruecos, que tiene por allí. El ejército te dijo que tenías que irte a la acera de enfrente, y afortunadamente y providencialmente, menos mal que te fuiste, porque en nada cayó un muro que te podía haber matado.
Sí, sí, efectivamente, porque, vamos, de hecho iba paseando, vamos, ya de vuelta disfrutando de la temperatura y de la noche, y justo cuando iba a pasar por el Palacio del Rey, pues los militares me dijeron que tenía que cambiarme de acera, cosa que yo, vamos, que me resultó un poco sorprendente, porque tampoco iba andando un paseo.
Y justo, bueno, y que el rey ni estaba, y además no estaba ni en Marruecos. O sea, no estaba ni en Marruecos.
Entonces, bueno, pues nada, me cambié de acera simplemente por hacerle caso a los militares, y justo me cogió en mitad de la calle, con lo cual eso fue providencial, porque uno de los muros del palacio se desprendieron varios cascotes, pero como ya me quedé en mitad de la calle, eso fue lo que evitó que se me cayera encima el muro, que después sí que se desprendió un poco más adelante, ¿no?
Madre
mía. Y eso ya digo que fue providencial, ¿no?
Oye, Vicente, y en ese momento, como tú dices, la adrenalina, uno no sabe, pero el instinto de supervivencia es el que es, ¿no? Pero, oye, ya después de la tranquilidad de estar aquí en casa de nuevo, viendo las imágenes tan devastadoras que están sufriendo los marroquíes, joder, de la que te has librado, ¿no?
Sí, me han dicho, has vuelto a nacer, y no eres consciente hasta que después te lo dice la gente, ¿no? Porque yo Además, tengo que decir que en ningún momento yo por lo menos no tuve miedo. O sea, yo tenía claro que allí pasaba algo gordo y que, por supuesto, como bien dice, ¿no?, el afán de o el instinto de supervivencia lo que hace es que automáticamente, por lo menos, yo sé que ya son tantas cosas, la cuna vivió que busca dónde estar más seguro, ¿no? Y el afán que los que estaban en esa zona era especialmente cruzar al otro lado de la muralla, que ya era zona abierta, no eran jardines amplios. Y ese era el afán, ver que no había ocurrido ninguna desgracia, porque la gente sí que es verdad que en ese momento te paras a ver si hay algún herido. No ocurrió nada, la gente del coche, como te digo, salió, y en ese momento lo primero que quieres es quitarte de en medio para evitar que haya algún desprendimiento que te coja, ¿no? Y sí, y no eres consciente de eso hasta que, como tú bien dices, ¿no?, lo miras con perspectiva y dices, uff, eso bebió un terremoto.
Cuando, exactamente. Y además un señor terremoto, porque estamos hablando de grado 7 en la escala, sí, sí, Richter. Oye, ¿tuviste problemas para salir de Marruecos? Porque ahora mismo está siendo un verdadero caos, están aprovechando a las compañías encareciendo los billetes. Sí, sí. ¿Tú has tenido algún problema para la salida?
No. Una de las cosas que ocurrió, que bueno, ya después cuando ya me coincidí con otro español que estaba allí para salir, yo tenía el billete de vuelta el sábado, con lo cual sí o sí me venía. Estuvimos haciendo gestiones con la empresa de aviación y con la propia embajada, no había problemas con el aeropuerto. Sí que muchísima gente la misma noche del viernes se fueron al aeropuerto a ver si podían cambiar billetes, pero el aeropuerto estaba cerrado, lógicamente. Entonces, no, eso a mí afortunadamente no me afectó, yo tenía mi billete y los aviones salían más o menos con cierta normalidad. Sí que ocurrió que, bueno, que suspendieron uno de los vuelos que iba para Bruselas y una familia de viajeros que se quedó en tierra, pues sí que bloqueó el acceso a nuestro vuelo, porque decían que si se había bloqueado el vuelo de ellos, no entendían que otros no se cancelasen, ¿no? Con lo cual, bueno, un poco también absurdo, pero estuvimos cerca de una hora y pico con retrasado el vuelo precisamente por eso, ¿no? Pero quitando eso, lo demás, todo bien. Después nosotros sí ya hubo algunas partes del aeropuerto que sí se habían desprendido, algunos elementos ornamentales. A mí lo que me preocupaba es que la pista se hubiese visto dañada, que
claro,
tenido un problema, sí, uh-huh. pero si no, por lo demás, nosotros salimos con relativa normalidad. Ya después, la verdad, una vez que salimos, yo no sé si ha habido más retrasos acumulados o si ha habido más problemas con el tema de los vuelos que llegaban o salían a Marrakech, pero sí, en mi caso el problema fue este que te comentaba de la familia que no dejaba embarcar a la gente, pero quitando eso no
es curioso, porque cuando ocurren este tipo de cosas es cuando vemos lo mejor y lo peor del ser humano, ¿eh? Es cuando vemos lo peor y lo mejor del ser humano. Esa solidaridad de la gente queriendo ayudar, pero también esa incomprensión de otros que no pueden salir, pues si yo no salgo, tú tampoco.
En fin.
Pues, querido Vicente, de verdad, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y que desde el primer momento, además, nos hubieras ofrecido un reportaje que estábamos viendo en directo de todo lo que estaba ocurriendo. Y además, nos alegramos muchísimo que hayas vuelto sano y salvo. Es Vicente Castaño, director del Parque Natural de Sierra Morena. Gracias.
Gracias a ustedes, de verdad.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Clínica Cifuentes, tu clínica de medicina estética, tiene algo para ti. El tratamiento que tú necesitas.
No te disgustes frente al espejo. Ven a vernos y quiérete. Tenemos el conocimiento, la técnica, la experiencia, los productos y la aparatología para darte los resultados que buscas en facial, corporal, ojeras y capilar.
¿A qué esperas para cuidarte?
Estamos en Viapol Center. Teléfono 673-042-940. Búscanos en web y redes sociales. Primera consulta gratuita.
Clínica Cifuentes, porque me quiero.
Abierto el periodo de matrícula del nuevo curso académico en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, que pone a su disposición una amplia gama de ciclos oficiales, títulos propios y DECA, desde este curso con modalidad a distancia. Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la teología con programas de estudio flexibles que se adaptan al ritmo del alumno. Más información en sanisidoro.net, en el 95-423-1313 y en la sede de la Facultad, Avenida Bueno Monreal 43 de Sevilla.
La primavera asoma, yo no soy capaz de verla. Se me borran los recuerdos donde tú apareces. Entendí que hay cosas que no basta con quererla. Por más que ayer no quisimos, se desvanece. De lo que fue nuestro mundo ya no queda nada.
Estoy segura que si les digo a ustedes, si les nombre, mejor dicho, este nombre, Jennifer Jessica Martínez. Ustedes, pues salvo esos grandes incondicionales que se lo saben absolutamente todo de ella, no les sonará. Pero si les digo India Martínez, saben perfectamente que estamos hablando de una de las artistas más importantes que tiene este país y que vamos a tener la suerte de tener el próximo jueves 14 de septiembre dentro del ciclo Noches de la Maestranza. Mi querida India Martínez, ¿cómo estás?
Muy buena.
¿Cómo estás, tesoro? Muy bien, ¿y tú?
¿Qué tal?
Oye, ¿ilusionada con venir a Sevilla?
Mucho, muchísimo.
¿Qué
bonito, qué buena entrada, qué buena presentación?
¿Qué nos vas a ofrecer cuando llegues el próximo jueves, que sabes que la gente está deseando verte?
Pues yo estoy deseando más todavía, porque Sevilla es mi casa, uh-huh, literal, uh-huh, y siempre el paso por aquí es muy emotivo. Siempre llevo alguna sorpresita por ofrecer algo más diferente, uh-huh, pero esta gira está siendo súper bonita, con un disco que me está dando muchísimas alegrías, que mira que mantenerse es lo difícil de esta carrera.
Sin duda.
Porque puedes llegar, puedes pegar un pelotazo y tal, pero mantenerse tantos años, uh-huh, que ya es mi noveno álbum, y volver a tener algo que decir y que pasen cosas tan bonitas como esta, pues la verdad que siempre, uh-huh, es una alegría, y porque cada vez somos más.
Claro.
Que seguimos creciendo artísticamente, como intentamos también como persona, ¿no? Entonces, pues,
a ti se te ha notado el crecimiento en estos años. Yo te conozco desde que empezaste en esto, que eras una prácticamente una niña, con la ilusión que venías, una belleza increíble, una voz espectacular, pero todo esto, con esa maduración, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ha ido creciendo en positivo, y aquí estás, donde estás, además, ¿no? Oye, ¿venir a casa es una responsabilidad mayor?
Bueno, según como lo quieras ver, ¿no? Puede ser una responsabilidad, puede ser un te relajas y respiras y te reencuentras con tu gente, y donde te sientes a salvo, donde te sientes en paz, y yo lo recibo así. Yo no lo recibo como una responsabilidad como tal. Mira, más responsabilidad el hecho de que sea la Maestranza, wow, el nombre, ¿no?
Sí, cierto.
El hecho de cantar, porque al final estás en familia, ¿no?
Pero aunque, además ya verás.
Cuando ves a los familiares, uno dice, uy, que te pones.
Claro, eso te iba a decir, porque lo vas a tener muy cerquita. Además, la Maestranza. Como tiene esa manera. Claro, tiene esa manera la Maestranza de la forma, pues hace como que los conciertos sean más en la intimidad. Vamos a recordar que todavía pueden ustedes comprar entradas, ¿eh? En el sites.enterticket.es.
Y aún quedan
algunas, ¿no? Bueno, pues entonces métanse en lo de Noche de la Maestranza y automáticamente todavía están a tiempo para disfrutar de esta mujer. ¿Alguna sorpresita que nos puedas adelantar y me dirás? Es que entonces no es una sorpresa, pero ¿va a haber sorpresa?
¿Va a haber sorpresa? Va a haber tres o cuatro.
¡Uy, tres o cuatro! ¡Qué maravilla! Pero bueno, por favor.
Y va a ser una noche, además, muy flamenca. No te voy a desvelar mucho, pero va a ser una noche como muy flamenca y muy de homenaje y muy cañera al mismo tiempo. Va a haber momentos íntimos, pero vamos con todo, ¿sabes? Y está haciendo una gira, vamos, que la estoy disfrutando. Es muy disfrutona porque llevamos un repertorio de canciones nuevas que están sonando muchísimo, como, uh-huh, la bachata esta de Cinco Sentidos, que, uh-huh, que por cierto, en el concierto pasado se me colaron dos, el novio y la novia, que sí, venían de haberse casado hace unas horas antes.
¡Hala, y se te colaron!
Vinieron vestidos de novio.
¡Qué bueno! Oye, que me tengo que ir.
Y habían bailado esta canción en su boda, ¿no? Había sido el baile nupcial, digamos.
Pues me tengo que ir. Es el jueves a las 9:30, India Martínez. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
La 1:00, 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué
tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Marruecos se está viviendo ahora mismo una carrera contrarreloj en la que cada minuto que pasa es un bocado en las esperanzas de las familias de los miles de desaparecidos tras el terremoto de casi 7 grados que sacudió la tierra en la madrugada del viernes al sábado. Es un edificio que se viene abajo con la sacudida de la tierra. Así comenzaba el caos que todavía persiste. Ahora mismo, pues dar un número de fallecidos es imposible. Se puede hablar de una estimación como mucho. Según el último dato de las autoridades marroquíes, las personas que habrían perdido la vida se aproximan ya a las 2.500, pero es probable que a esta hora pues este dato se haya quedado ya corto. En cualquier caso, no hace falta buscar la exactitud en las cifras para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia. Los heridos, por cierto, están cerca también de los 2.500. A esta hora, el trabajo de los equipos de rescate es ingente, un trabajo que es paradójico porque se necesita trabajar con urgencia máxima justo cuando las prisas pueden ser el mayor de los enemigos. Por la experiencia en otras catástrofes, se calcula que una persona puede sobrevivir entre 3 y 7 días bajo los escombros, dependiendo de las condiciones en las que haya quedado atrapada. Desgraciadamente, el rescate no es solamente retirar cascotes a toda velocidad. No es así de fácil. En el caso de localizar un superviviente, cada movimiento de los equipos de emergencia tiene que ser cuidadosamente estudiado para que las ruinas no se vengan abajo antes de sacarle. Hay que trabajar sin prisa, pero a la vez con toda la prisa del mundo. Por eso es importante la colaboración de todos los equipos de rescate internacionales que tienen una formación muy especializada. Marruecos, de momento, solo ha aceptado la ayuda exterior de 4 países, del Reino Unido, de Emiratos Árabes, de Qatar y también de España. Ahora mismo esa ayuda no se centra solamente en los rescates, también es una prioridad suministrar a la población, a los supervivientes, bienes básicos como agua, alimentos o un techo bajo el que cobijarse, porque muchos lo han perdido todo. Hay que tener en cuenta que este seísmo ha tenido su epicentro a 63 kilómetros al sur de Marrakech, en la región del Alto Atlas, en una zona rural llena de aldeas con construcciones muy simples, donde el derrumbe de una casa de piedra y adobe es absoluto, es total, cae a plomo, sin dejar apenas un hueco para la supervivencia. De algunos de estos puntos comienzan a llegar ahora imágenes en las que uno no es capaz de distinguir ninguna construcción donde hace 3 días había una multitud de casas. Ahora mismo solo se aprecian montañas de escombros. Pues enseguida vamos a estar en esta zona del sur de Marruecos, donde se encuentra un equipo de la tarde de COPE con Fernando de Aro y otro de La Linterna con Ángel Espósito al frente. Pero están pasando más cosas destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Para que veas, Pilar, aquí en España seguimos a vueltas con las papeletas de las elecciones generales porque la Fiscalía se opone a que el Constitucional autorice el recuento de 30.000 votos de las pasadas elecciones como pide el PSOE. Mañana el Tribunal deberá adoptar una decisión y es que el recuento del voto exterior dio un escaño más en Madrid al PP en detrimento del PSOE y un escaño que es importante a la hora de negociar, por ejemplo, con Junts, con el partido del fugado Puigdemont. Mientras tanto, la presión migratoria, lejos de disminuir, va a más, casi 1.300 inmigrantes han llegado a Canarias durante el fin de semana, los últimos 144 a bordo de 4 embarcaciones. Y la semana arranca con lluvias y tormentas en toda España. Un frente atlántico deja este lunes fuertes lluvias en la cordillera cantábrica, Navarra, La Rioja, Aragón, así como en parte de las provincias de Granada y de Jaén. Además, contamos, Pilar, que el Arzobispado de Madrid, con el cardenal electo José Cobo al frente, ha pedido en un comunicado que las misas que se celebren esta semana en las iglesias de las archidiócesis se rece una oración especial por las víctimas, por sus familias y por el pueblo marroquí, duramente golpeado por ese terremoto del que hablabas hace un momento.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La renuncia de Rubiales abre un largo proceso electoral.
Mañana por la tarde-noche está prevista la emisión de la entrevista de Luis Rubiales con el periodista Piers Morgan en Talk TV. En el avance ya escuchamos al expresidente anunciar su marcha.
About my resignation. Yes, I'm going to do.
Sobre mi renuncia, sí, lo voy a hacer. Sí, sí, porque no puedo continuar con mi trabajo. He hablado con mi padre, con mis hijas, y me han dicho, Luis, ahora tienes que centrarte en defender tu dignidad y continuar con tu vida, porque si no, seguramente vas a terminar haciendo daño a las personas a las que quieres. La decisión sobre el Mundial 2030 también está muy cerca y para esa candidatura es mejor que yo me aparte.
La entrevista fue acompañada de una carta en la que explicaba su decisión y la pregunta es qué pasa a partir de ahora con la presidencia de la Federación, Isaac Fouto.
Tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación, la junta directiva actual pasa a ser junta gestora. Pedro Rocha pasa a ser presidente de esa gestora y tendrá que convocar elecciones solo a la presidencia, no a la asamblea, tal y como rigen los estatutos de la Federación. Hasta las elecciones de 2024, que tendrían que convocarse después de los Juegos Olímpicos, aunque hay alguna opción de poder solicitar al CSD adelantarlas en 2024.
Mientras tanto, la selección española de fútbol viaja hoy a Granada para jugar mañana partido oficial clasificatorio para la Europea. El Eurocopa de Alemania contra la selección de Chipre.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Elige tu COPE Sevilla.